Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Spaniel Performance y en el episodio de hoy tenemos nuevamente a un invitado, Jesús Olivares, que va a estar hablándonos principalmente de la temática de la tesis que acaba de presentar. Jesús es también científico deportivo y preparador físico en el Estoril Praia en Portugal y hemos podido estar hablando también de ciertas facetas de toda la carrera, desde salir de sus estudios hasta pasar a ser preparador físico, hacer sus prácticas, hacer parte del doctorado, etcétera, etcétera, la combinación de todas estas cosas. Y al principio sí que hemos tratado este tema más acerca de la experiencia como preparador físico y de pasar por toda esa temática que yo creo que es muy interesante para todos aquellos que pues estáis en la carrera, saliendo de la carrera, empezando la carrera. Y creo que son consejos muy buenos, incluso los que estamos fuera de la carrera, está muy bien conocer la historia de otros preparadores físicos. Creo que es una profesión bastante que tiene poca visualización todavía, es normal, pero creo que estas temáticas al inicio sirven bastante para que otros preparadores físicos, otras personas que están considerando meterse dentro de este campo, pues lo tenga más claro o lo tenga menos claro a veces, pero bueno, intenten sacar ideas por sí mismos. El tema principal de hoy, de todas maneras, ha sido el CMAS, que es el Cutting Movement Assessment Score, y vamos a estar hablando de esta evaluación y de la tesis que Jesús ha realizado. Vamos a estar cubriendo desde la perspectiva más amplia, desde toda la temática de prevención de lesiones, desde la temática de calidad de movimiento, que son dos términos con los cuales yo he sido muy crítico, pero Jesús les da una perspectiva que es muy buena, desde una perspectiva realmente totalmente contraria a la mía, pero que se pueden complementar a la vez, porque ambas pueden suceder y tienes que saber el contexto en el que utilizas la terminología y la comunicación, que es sobre todo al final para lo cual nosotros creamos esta terminología. Pero después nos hemos empezado a meter más en cómo se utiliza el CMAS, en la evidencia del CMAS, en lo que él ha visto con ese CMAS, y creo que es interesante más que nada, es una de las cosas quizá más interesantes que yo he podido descubrir, entre comillas, últimamente, sobre todo para la propia aplicación práctica que podamos realizar, que es bastante sencilla de aplicar una vez nos hagamos un poco al proceso de realizarlo, de testearlo y de analizarlo, como él lo comenta y lo explica muy bien. Pero creo que tenemos que tener el ojo puesto en cosas similares porque es una manera de coleccionar datos que en un futuro nos pueden empezar a dar información muy valiosa, sobre todo para todo el tema de prevenir lesiones en el ligamento cruzado anterior. Para sobre todo deportes hemos estado diferenciando si este tipo de assessment puede ser más útil para unos deportes u otros, dependiendo de los vectores en los cuales se mueven los deportistas, más verticalidad, más horizontalidad. Y creo que esta parte también es muy interesante para considerar si puede ser o no útil, aunque yo siempre considero que el coleccionar estos datos, si tiene un objetivo detrás, puede llegar a ser bastante útil. Y básicamente hemos estado hablando de eso y puede ser muy interesante para todos aquellos que estáis metidos en el mundo del rendimiento. Así que nada, como siempre os recuerdo que vais a tener abajo toda la información de Jesús para que podáis seguir en redes, que tenéis la comunidad de España abajo, que una vez más subimos contenido cada día de la semana, menos los fines, que el Menda tiene que descansar también. Y subimos información, tanto reflexiones de los podcasts, pequeños temas que se van tratando en los podcasts en los cuales yo os comento mi punto de vista o aplicaciones prácticas que yo considero y muchas otras cosas todos los días de la semana. Estamos hablando por ahí, tanto si eres entrenador como si eres deportista, así que te recomiendo que te metas por ahí porque todo lo que vaya saliendo nuevo en Spaniel Performance va a estar allí también. Todas las cosas más cercanas al principio no las voy a poner por redes sociales porque quiero que las personas que estáis más cercanas a mí, más que apoyáis más todo el tema del podcast, todo el tema de contenido, lo tengáis primero. Sobre todo porque van a estar con plazas limitadas las próximas cosas que van a ir saliendo. Así que nada, os recomiendo que entréis por ahí. Tenéis los programas de entrenamiento también, 3.0, sin material y foundations. Tenéis el código de descuento de uno de los sponsors, que es Bitruf. Con Spaniard 10 tenéis un 10% de descuento sobre el encoder y también tenéis las plataformas de Hawking Dynamics haciendo sponsor de este podcast. Así que vamos dentro con el episodio. Bueno, Jesús, bienvenido al podcast de Spaniard Performance y preséntate tanto con tu experiencia un poco académica y práctica.
Hola, muchas gracias, Rodrigo, principalmente por la invitación. Un orgullo estar aquí hoy charlando contigo y bueno, mi formación, yo soy estudiante de ciencia del deporte, ya del plan Bolonia. Acabé en 2018 y a partir de ahí yo siempre tuve una, desde que entré en la carrera, digamos que se fue gestando un interés por la investigación. Entonces, directamente al acabar la carrera, hice el máster de investigación, con vistas de hacer la tesis doctoral, que ya tenía por aquel entonces alguna idea. La acabé. El típico problema que tenemos los que queremos dedicarnos a investigación, que no nos dan beca porque no nos ha dado la media de la carrera a nivel académico. Pero bueno, la empecé a hacer sin financiación, lo cual implicaba pues que había que combinarlo pues con algún tipo de trabajo. Ahí comencé a trabajar de entrenador personal. Trabajé mucho con opositores al cuerpo de policía, con atletas de diferentes niveles, a nivel regional y demás, ciclistas, en fin. Entrenamiento con fines de rendimiento, pero también con fines de calidad de vida, con personas de calle. Y también, al mismo tiempo, yo siempre he sido de fútbol, me gustó, fui jugador, un intento fallido de jugador, como muchos de nosotros, pero bueno, quise también dar el paso a la preparación física de fútbol y hice un máster específico con el Football Science Institute, que fue lo que después me abrió la puerta a hacer un internship con el Estoril Praia, que es el equipo para el que trabajo actualmente. En aquel momento era un internship como científico deportivo, ¿no? Yo me dedicaba a nivel online a hacer un apoyo en términos de gestión de datos, análisis de los datos GPS, de cargas de gimnasio y demás. Y al acabar el internship, pues hubo una vacante, me ofrecieron venirme presencial. Y bueno, aquí ocurre una cosa, y es que el presidente, el dueño del Estoril Praia, también era dueño de otros clubes que pertenecían al mismo grupo, ¿no? Y uno de ellos era el Adenag, que es un equipo holandés que en su momento competía y sigue compitiendo en la segunda división holandesa. Entonces, después de este internship, me fui primero aquí a Holanda, estuve final de temporada, inicio de la siguiente, y ya después me apareció esta vacante que comentaba, la posibilidad de quedarme como readaptador y pues dar un apoyo en entrenamiento de gimnasio, entrenamiento de fuerza, ya presencialmente aquí en Estoril. Y fue el año pasado cuando, quien estaba de responsable de rendimiento tuvo una oferta, salió a otro club y yo me quedé pues ya más responsable del área de rendimiento con un rol más de la gestión de datos GPS, de la monitorización de la carga, en fin, todo esto. Entonces, desde hace dos años estoy como responsable de rendimiento, preparador físico aquí en Estoril. Y hace cuestión de dos semanas defendí ya la que fue mi tesis doctoral, que al principio con mucha ilusión, con mucha energía y tal, pero al final compaginarlo cuando ya tuve la oportunidad de venir de dar el paso a fútbol profesional, porque yo también trabajé en fútbol amateur, pero cuando tuve la oportunidad de venir a fútbol profesional ya todo se enlenteció y acabé defendiendo la tesis doctoral un poco ahí con el agua al cuello. Pero bueno, contento porque ya se pone fin a una etapa que no es fin porque es inicio también. En un futuro sí que me gustaría experimentar también la vía universitaria, profesor de universidad y demás. Pero bueno, contento porque ahora ya estoy libre en ese sentido y siempre me interesó ese perfil de investigación y de campo y lo he podido compaginar en cierta medida pues con mi trabajo y con la tesis doctoral.
Viendo un poco el camino que has llevado como preparador físico y investigando y todo, yo creo que mucha gente que escucha el podcast, chavales que están en la carrera o que están saliendo de la carrera, que no tienen mucha idea de para dónde tirar, qué hacer, porque claro, siempre tenemos esa dicotomía un poco, como dices tú, ¿no? Empiezas con entrenamiento personal, después quizás sale una oportunidad deportiva, después una oportunidad de hacer un doctorado, salen muchas oportunidades. Yo creo que todos igual tenemos algo en mente, muchas veces quizá si están escuchando este podcast, pues rendimiento deportivo, trabajar con deportistas, alto a rendimiento. ¿Cuál fue un poco en tu cabeza, tu manera de llevar ese proceso desde que saliste de la carrera hasta que estás ahora donde estás? Viéndolo un poco desde a lo lejos, ¿cómo te lo tomaste tú a nivel mental? ¿Cómo llevaste el proceso?
Pues, si te soy sincero, un poco al acabar la carrera, la sensación que yo tenía, que me impregnaba y que creo que a muchos compañeros también me consta que le pasaba, era de desasosiego. O sea, tú sales de estudiar cuatro años, de haber dado muchas cosas, pero de modo muy superficial, y te sientes como, pues, como que no estás preparado para el mundo laboral, ¿no? Entonces casi que empiezas un poco con ansiedad por coger lo que te salga, por ganar esa experiencia, que al final yo pienso que es una parte muy importante del buen profesional. Y lo más importante, seguir formándose, porque creo que lo bueno que te da la carrera, lo malo, tampoco, al final son 4 años, no se puede, hay tanto contenido que no se puede profundizar sobre ninguno, pero lo bueno que tiene es que te da las bases, te da, digamos, las líneas sobre las cuales tú después desarrollar, seguir explorando y bueno, al final lo que hay que hacer es currar mucho, echar muchas horas, sea en alto rendimiento, sea en la vía que sea, para, bueno, cuando venga la oportunidad, pues de tener esa oportunidad en el ámbito que sea, estar preparado. Siempre hace falta, pues, trabajo, ¿no? Pero tener esa pizca de suerte. Ahora, si viene esa oportunidad y uno, pues, está holgazaneando, pues, poco puede conseguir. Pero seguir formándose es clave en nuestro mundo, que al final cada año casi que cambia el paradigma de muchos ámbitos. Es estar actualizado constantemente y preparado para la oportunidad, creo que es clave desde el minuto uno que uno sale de la carrera.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, eso, mucha gente está como perdida, no sabe por dónde tirar. Yo creo que en España también como que hay menos rutas por las que tirar y la profesión como que se ve un poco peor de lo que se puede ver en otros sitios. Porque, bueno, se ve a fitness, se ven muchas cosas que son muy mediocres en algunos casos. Quizás, lo mismo pasa en Sudamérica, en Latinoamérica, que a mí me lo dicen muchas veces. Además, estábamos en otro día en una llamada con una persona que me pidió consejo y, claro, me dijo, pues que, claro, yo para trabajar donde estoy trabajando me piden que estudie, para hacer marketing de X cosas, me piden que estudie, pues, estos vídeos de fisiología, de biomecánica, tal cual. Y, claro, me decía, en mi país siempre nos reímos del que hace educación física o ciencias del deporte porque no te imaginas que esto es así, entonces dice, joder, me siento fatal, dice, porque no entiendo nada, esto me parece todo súper complejo y... Pero bueno, hay diferentes niveles, ¿no? Y tú, claro, depende de dónde te quieras meter, pero lo que dices tú, hay que hacer cosas, hoy lo hablábamos también, hay que intentar hacer lo que sea que tú puedes hacer controlado y por tu cuenta, que una de esas es formarse, por supuesto, y conocer gente, etcétera, etcétera. Y luego las oportunidades hay que estar en el sitio adecuado para que la oportunidad se presente, si no, la oportunidad no se presentará.
Completamente. Y yo creo que el sistema aquí, como comenta, en España, me da la sensación que está viciado ya desde la escuela. No sé cuál será tu experiencia, tú que estás en Estados Unidos, que la cultura es bastante diferente, pero alguna vez más he visto vídeos, imágenes de propios gimnasios, centros de entrenamiento en escuelas, en institutos de secundaria. Cuando tú vas al 90% de las escuelas que tienes aquí en España y tienes 4 balones pinchados, 2 aros y poco más. Entonces, claro, ya desde cuanto más capacidad tienes de meter ese chip del deporte, de la actividad física, del cuidado del cuerpo, que es con los niños, si no lo consigues, difícilmente después se consigue, pues, con adolescentes que le importa 4 pimientos, cualquier cosa.
Sí, totalmente. Y a lo que más, claro, eso también tiene mucho sentido en la parte del fitness en España, yo creo que es muy grande, para bien o para mal, pero se le ha dado mucha visualización. Hay mucha gente dándole visualización, explicando, contando cosas buenas, malas, pero hay gente haciéndolo. Que, bueno, en rendimiento, yo creo, en preparación física, ya no en preparación física, sino en quizá también fitness, pero en un ámbito más normal, en el que la persona no busca ponerse como un potroclo o lo que sea, que simplemente busca calidad de vida. Eso como que no está tan visto todavía, aunque yo creo que, bueno, poco a poco esas cosas irán haciéndose, pero...
Y el abordaje también desde centros de salud, desde hospitales, eso creo que también es clave. Yo creo que sobre todo generaciones un poco más anteriores a la nuestra, lo que dice un médico va a estar siempre por delante. Que, atención, no digo que esté mal, pero si además ese médico, pues, te da pautas para, bueno, pues ese problema de salud que tienes por un proceso de obesidad, por un proceso de, no sé, de cualquier tipo de déficit muscular, te apoya la figura que es del preparador físico, pues también ayuda. Y no siento que haya ese apoyo a día de hoy aquí en España.
Sí, 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 eso es. Al final, también, claro, lo que sí, lo que es la mayoría de las veces se divulga y llega no es buena calidad, pues mucha gente quizá tampoco llega a confiar en ello. Un círculo al final que se hace Bueno, se cierra en sí mismo y es difícil sacarlo salvo que introduzcas una pieza nueva.
Claro.
Pero bueno, para eso estamos. Pero bueno, vamos al tema que nos reúne, que vamos a estar hablando del tema de la calidad de movimiento, el tema del C+, sobre el cual tú has hecho tu tesis, y hablar un poco más de esto. Al principio de la tesis hay una parte que a mí es la que más tiempo le he dedicado a leer realmente, porque era la parte en la que tú haces como una introducción a todo el tema de la calidad de movimiento, de la prevención de lesiones. Entonces, la pregunta aquí es, desde tu punto de vista, al plantear esta tesis y como preparador físico, ¿qué es para ti o cómo identificas ese término de calidad de movimiento? ¿Qué es?
Sí, para mí, al final, la calidad de movimiento es cómo se mueve el jugador. Cómo se mueve el jugador en la acción específica de juego. Pero no solo en la acción específica. Lo comentaba el día de la defensa. Creo que, bueno, yo en mi tesis desarrollé de forma específica un plan de prevención para que esa calidad de movimiento se abordara a través de un trabajo pliométrico de aterrizaje, de cambio de dirección, en el que se iban dando pautas para mejorar básicamente cómo se mueve el jugador, pero creo que es un contenido que debería ser transversal a cualquier cosa que el deportista de cualquier deporte haga. O sea, creo que es un contenido que se debe dar en una sentadilla, que se debe dar en un lunge, que se debe dar en cualquier tipo de ejercicio, y no solo decir, vale, hoy vamos a entrenar calidad de movimiento, sino que lo entiendo más como algo transversal, que impregna todo.
Uh-huh. Entonces, a la hora de... Una de las cosas que yo siempre intento... Porque tratas también el tema de la prevención de lesiones, como que son dos términos un poco, digamos, abstractos, pero que a la vez tratan de comunicar un aspecto. Volviendo a lo de la calidad del movimiento, ¿crees que es algo que se desarrolla más a través de lo que dices tú, ¿no? Todo ese feedback que se puede dar en esos movimientos, o según tu experiencia, viene más dado por la experiencia de ese deportista, sus lesiones anteriores, la cantidad de horas de juego que ha tenido?
Sí. Yo lo que sí a nivel práctico he sentido desde que estoy pues trabajando en el ámbito es que aquellos que desde pequeños ya han tenido un trabajo de gimnasio, de trabajo de fuerza, trabajo de... Desde pequeños se le nota una diferencia abismal con quien empieza pues con 19, 20 años a hacer ese... Creo que el trabajo de calidad de movimiento, de corrección técnica, de modificación de la técnica, como queramos llamarlo, hay que tener paciencia, es un trabajo de tener paciencia, de esperar, de no esperar resultados a corto plazo, y que en aquellos que se les coge pronto, por eso creo que es fundamental en academia, en equipos inferiores, en el fútbol base en este caso, trabajarlo ya desde el inicio, porque difícilmente te vas a encontrar a jugadores o a deportistas de 25 años que empiezan un poco a corregir patrones, a hacer ese trabajo de fuerza y va a obtener grandes cambios. Mi visión al respecto es esa. Y muchas veces, ¿cuál es el gatillo que levanta el interés del jugador por hacer ese trabajo? La lesión. Y muchas veces nuestra lucha, difícil muchas veces, pero nuestra lucha es eso, hacer consciente al jugador que nunca se ha lesionado, que es joven, que todavía está a tiempo de mejorar esa máquina y cómo se mueve y demás, que no necesite esa lesión para ganar conciencia de lo que le puede aportar. Y ahí muchas veces creo que hacía una distinción en la introducción de la tesis respecto a la nomenclatura de prevención. Sobre todo a nivel de investigación se ha cuestionado muchas veces si debemos llamar prevención de lesiones, debemos llamar mitigación de riesgo, reducción de riesgo. Y yo es que lo veo esto más como un fetiche académico, más que una pregunta cuya respuesta vaya a resolver problemas reales. Al final, ¿qué se argumenta para decir que no es apropiado decir prevención? Pues que no se pueden prevenir todas las lesiones, ¿no? Es lo que normalmente se dice. Ahora, con la investigación, cómo se desarrolla actualmente, ¿cuál es el gold standard? El estudio, el diseño de investigación gold standard para establecer riesgos de lesión. Los prospectivos de corte, ¿no? Que esto es, se le hace una evaluación normalmente en deportes de equipo, en pretemporada, se hace un seguimiento a los jugadores y habrá unos que se acaben lesionando y otros que no. Pues bien, para el factor de riesgo propuesto se compara. Si hay diferencia en la fuerza isquiotibial, pues se propone que esa fuerza isquiotibial es un factor de riesgo. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú haces ese estudio tienes dos grupos. Tienes grupo control y tienes grupo intervención. O tienes dos cohortes diferentes cuando se aplica una intervención. Nunca se va a saber si un programa de intervención va a ser efectivo a nivel individual, sino que tú puedes establecer un cierto efecto causal promedio del grupo. Pero a nivel individual tú no sabes, un jugador, vale, no se ha lesionado, pero no sabes, a lo mejor no se hubiera lesionado tampoco si no hace tu programa. Entonces, decir que no se pueden prevenir lesiones porque no se pueden prevenir en todos los jugadores, se puede decir lo mismo, reducir el riesgo, porque nosotros no podemos decir si efectivamente la lesión ha reducido el riesgo de todos los participantes, porque no sabíamos de qué riesgo partían. Entonces, yo creo que el término prevención, independientemente de las limitaciones o de que pueda tener, se entiende mejor en el contexto deportivo. Y por eso creo que, si ya es poco atractivo muchas veces para jugadores que nunca se han lesionado, para deportistas que nunca se han lesionado, decir que van a hacer algo de prevención de lesiones, imagínate que decirle que va a hacer algo de reducción de riesgo de lesión, pues ya no te lo compra nadie. Entonces creo que, teniendo en cuenta todo eso, yo me opto por el término prevención, que se entiende mejor y te va a ganar un poco más de adherencia, que al final es la piedra angular de todo.
Sí, yo soy el primero que he hecho una crítica siempre al término, pero creo que la manera que lo has explicado tú está muy bien, porque es quizá lo contrario al argumento que yo daría por el que no usarlo, pero la parte positiva de usarlo. En el sentido de que yo siempre he dicho que una de las cosas que yo he observado a nivel práctico es que cuando yo hablo de prevención de lesiones o a alguien se le ha hablado de prevención de lesiones, como principalmente los entrenadores, más que los deportistas, porque los entrenadores son los que tienen un poder, digamos, de decisión sobre ti, tienen una idea en la cabeza equivocada, ¿no? En el que muchas veces les lleva a pensar que nuestro trabajo, al tener un objetivo de prevención de lesiones, cuando sucede una lesión, somos los primeros a los que se les culpa, en muchos casos. Pasa aquí en la universidad mucho al deporte femenino universitario pasa mucho que yo he visto a culpar a preparadores físicos y en otros deportes femeninos que no sean como el baloncesto, otros deportes en los que hay muchas lesiones también, como puede ser el fútbol, que hay muchas de esas esa culpabilidad que se pone sobre el preparador físico. Entonces, como que esa es la parte que yo veo, pero también lo que tú dices, ¿no? Con el deportista, si yo tengo que ponerme a explicar en detalle técnico todo para que él no me interprete mal, me pongo también en la tesitura de que este tío me mire y me diga qué pereza, ¿no? Me está dando una clase este hombre aquí. Entonces, claro, es lo otro que comentas tú, es verdad que como que llegas en un debate un poco vacío, de alguna manera, el decir si uno u otro y saber cuándo usar qué o cómo determinar una cosa. Es verdad que un deportista, sabemos que el deportista nunca culpa al probador físico, por lo menos yo nunca he visto a un deportista que culpe a un probador físico, salvo que se hayan hecho las cosas muy mal. Pero es verdad que con staffs, con entrenadores y tal, pues sí que he visto, incluso en una entrevista muy reciente que escuché un trozo de la entrevista, decir, ¿qué es lo que buscas en un probador físico? Que mis deportistas no se lesionen. Pues primero mírate a ti mismo, ¿sabes? Porque el que se va a lesionar en la pista, no en el gimnasio. Entonces, es un poco esa dicotomía ahí, pero es verdad que la manera que lo has explicado tiene mucho sentido y es la parte positiva de esa terminología.
Al final, creo que cualquier intervención, y esto me gustó mucho una idea que le escuché un día, creo que fue a Stuart McMillan de Altis, que él decía que siempre prefería un programa malo, o bueno, no tan bueno, pero con la fe ciega del deportista, que un programa que fuera la panacea en el que el deportista no confía. Y creo que eso es clave, porque al final, si ninguna intervención que nosotros llevemos a cabo en el campo va a ser efectiva, si el deportista no la hace o si no tiene esa adherencia que es necesaria. Y ahí creo que tanto el lenguaje como la forma de transmitirlo es clave. Por eso incluso hablo muchas veces que una intervención de prevención, si podemos hacerla atractiva, de modo que además de prevenir, que esto ya es un debate que da para muchas otras ramificaciones, pero si además de prevenir te consigue potenciar algo de rendimiento, pues mucho más fácil que te lo compre pues el jugador joven que no se ha lesionado nunca. Que bueno, ya ahí entraríamos en el debate de dónde está la línea entre lo que es rendimiento y prevención, que yo no lo tengo tan claro. Pero bueno, al final se trata de hacerle entender al deportista que lo va a ayudar el programa.
Sí, que eso, bueno, ese era un poco el siguiente tema, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo también, o que intento defender, es que el deportista que tiene más capacidad, en la mayoría de los casos, tiene una mayor capacidad de prevenir X lesiones, simplemente por el sentido de que el estar preparado significa que a nivel fisiológico, a nivel biomecánico, tienes más posibilidades, tienes más desarrollo, y eso al final, si tú eres capaz de saltar más, produces más fuerzas. Producir más fuerzas quiere decir que puedes manejar más fuerzas, lo que quiere decir que al caer también puedes manejar esas fuerzas. Entonces, ese era un poco el tema que, como dices tú, nos podemos ir por todos lados, pero bueno, conocer tu opinión en eso, que es prevención y capacidad, es lo mismo, se juntan.
Ahí estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado. Al final, mejorando la capacidad cardiorrespiratoria de nuestro deportista, ¿no va a mejorar la prevención de lesiones? Pues a nivel práctico, yo veo muchas menos lesiones en aquellos que tienen más capacidad cardiorrespiratoria, por ejemplo, que son capaces de retrasar más esos procesos de fatiga que los que no. Lo que tú dices, quien tiene más capacidad de salto tiene más capacidad de aplicar fuerza sobre el suelo, que al final también, de cierto modo, va a permitir, pues, que absorba mejor esa fuerza cuando aterriza en un salto. Yo cada vez dudo más de esa distinción entre prevención de lesiones, y al final yo pienso que un atleta con un mayor rendimiento, al final lo que le va a exigir la competición, sobre todo en un deporte como es el fútbol, que es un deporte que no te exige al máximo ninguna capacidad. O sea, el futbolista no es ni especialmente resistente, ni especialmente fuerte, ni especialmente rápido, pero tiene un nivel mínimo de todo. Entonces, aquellos que tengan ese nivel mínimo por encima, relativamente todo lo que hagan en el campo va a ser de una intensidad menor. Y yo pienso que eso es la mejor forma de prevenir lesiones.
Eso es. Y bueno, antes de meternos a hablar del C+, un poco más en detalle, quería tratar rápidamente por encima el tema del mecanismo lesional del ligamento cruzado anterior, y cuál es ese mecanismo lesional, tanto que tú has estudiado como que has podido observar también en tu experiencia. Hablar un poco de ello y luego nos metemos en lo que es el C+, para qué se utiliza.
Pues mira, y me va a venir bien que me consta que tienes bastante experiencia con jugadores de baloncesto, porque en la propia defensa de la tesis tenía un profesor, Javier Rojas, que es biomecánico de la Universidad de Granada, que él también se dedica al baloncesto, y me comentaba que el mecanismo era diferente. En fútbol, el mecanismo principal, y en muchos deportes se ha visto que es maniobras de cambio de dirección, de giro, de cambio de dirección, a velocidades altas, horizontales. Entonces, concretamente en fútbol, esto del cambio de dirección se cumple. Me consta que hay investigación mostrando estudios observacionales que cada vez son de mayor calidad en fútbol americano, en balonmano, en fútbol, en bádminton, que ese cambio de dirección es clave. En fútbol, además, ese cambio de dirección se ve propiciado por una... O sea, la rotura en el cambio de dirección se ve propiciada por una perturbación atencional. Por eso es por lo que más del 70% de las lesiones se dan en situaciones defensivas, cuando el jugador no tiene el balón. Y básicamente, ¿qué ocurre? Está el atacante en posesión de balón, al que el defensa, pues, se le aproxima, ¿no?, para intentar quitarle el balón, trabar la trayectoria, cualquiera. El delantero o el jugador con posesión de balón hace una finta, y el defensor ya había realizado un movimiento para quitarle ese balón, y en respuesta a esa finta se ve obligado, en un periodo de tiempo muy 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 corto, tener que cambiar completamente el patrón motor. Entonces tiene que realizar un cambio de dirección hacia una dirección que no había anticipado previamente, y que tiene muy poco tiempo para hacer los ajustes necesarios, requeridos para hacer ese cambio de dirección. Y ahí es donde se da la lesión. O sea, difícilmente se observa que en situaciones en las que el jugador es capaz de anticipar, pocas veces se da la lesión, sino que es este mecanismo de cambio de dirección provocado por una perturbación atencional. Y por eso es que se da principalmente en situaciones defensivas. Y lo que te quería comentar, este Javier Rojas me comentaba que en baloncesto muchas veces era al contrario, era con el balón en las manos, en aterrizaje, en giros, pero con el jugador en posesión de balón. Y estuve pensando en será otro mecanismo, y me gustaría saber tu opinión al respecto.
Sí, sí que es verdad que el mecanismo es ese. Es más, yo lo que he podido observar normalmente en los deportistas que he tenido que han sufrido esa lesión ha sido así, y luego hablando con otros preparadores físicos también ha sido así. Lo que yo no había, lo que no sabía es que en fútbol sí que era más en un aspecto defensivo. Que tiene sentido, creo que lo hablamos el otro día en una llamada, hablando de un poco del podcast justo anterior que acabo de grabar con Miguel Fernández del Olmo, que hablábamos de eso, de la anticipación y la reacción, que son dos cosas diferentes, y él siempre dice que lo que tenemos que trabajar es esa anticipación. Y el mecanismo, como dices tú, en baloncesto, sí que es ese. Al conocer lo que comentas tú ahora de fútbol, a ver, yo creo que las velocidades que se manejan en baloncesto son menores simplemente por las distancias que hay, aunque las cantidades de fuerzas son muy elevadas porque los cambios son muy bruscos, también tienes menos espacio para hacer ese cambio de dirección. Pero bueno, sí que la verdad es que yo es algo a lo que no sabría darle respuesta exactamente. Yo creo que también depende mucho de la cantidad de acciones que se hacen dentro de la pista que, como las que se producen la lesión. Yo creo que en un campo de fútbol probablemente esas acciones sean predominantes y en un campo, en una cancha de baloncesto sean predominantes las acciones que tienen ese mecanismo lesional.
Claro, sí, será una cuestión de posición. Imagino que también influirá pues los pesos de los jugadores. Al final es una carga que hay ahí sobre la rodilla. Pero sí, en fútbol se ha visto mucho eso, que un porcentaje muy alto en acciones defensivas. Y da que pensar, y esto no sé si ya está, me consta que no está investigado, pero sí que hablándolo con gente pues con mucha experiencia en el ámbito, incluso con gente que trabaja en clínica llevando a cabo exclusivamente readaptaciones de ligamento cruzado, que aquellos jugadores, y viene todo un poco en el mismo hilo, aquellos jugadores con mayor capacidad de leer tácticamente el juego, aquellos más inteligentes, tienen menos este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque son capaces de anticipar en movimiento, no se comen esa finta. Estamos desarrollando ahora un estudio observacional en la Liga Española, en los últimos 10 años, cómo ocurrieron todas las lesiones que se dieron, y muchas de ellas las ves que son presiones, que el jugador va en un sprint, una presión absurda, a la que se hace un cambio de pierna el que tiene balón, y ya ahí gira, cambia el patrón motor, y pues bueno, es una situación muy absurda. Y que aquellos jugadores más desarrollados tácticamente muchas veces evitan.
Claro, que probablemente ellos ya, antes de que todo suceda, saben un poco por dónde va a ir la situación y son capaces de decir, vale, igual debo de reducir la velocidad que llevo aquí, etcétera, etcétera. Más que una persona que va por lo que hay que ir y no piensa más allá de eso.
De hecho, estoy ya escuchando muchas veces compañero de decir, mira, este jugador se rompió el cruzado, el tío fuerte, niveles de fuerza más altos de todo el equipo, se cuidaba, dormía, comía bien, pa, cruzado. Aquí el año pasado tuvimos un cruzado, el tío, nos preguntan a todos, ¿cuál es el tío que más se cuida? El que se rompió el cruzado. Y al final pues hay cosas ahí que entran en juego pues que muchas veces tampoco controlamos.
Claro, que eso además vuelve a lo que acabamos de decir, quería un poco encontrar lo que decíamos del más preparado, es el que... Pero también, claro, es que el aspecto cognitivo tiene mucho que ver en eso, que muchas veces una de las cosas que, y sin irme a ofender a nadie, pero una de las cosas que ha pasado muchas veces es que los peores jugadores de baloncesto que yo he tenido son los que más iban al gimnasio. Y en esos casos, porque la pista era algo que para ellos era un sitio más complejo por la competición que tenían contra otros deportistas que eran mayores o mejores... Claro. Y el gimnasio era un sitio más seguro en el que competías contra ti mismo y podías ser mejor. Saltaban más, quizá corrían más, pero en la pista perdían las situaciones. Claro. Y eso no sé, por mucho más alto que saltaras, por mucho más rápido que fueras, si no anticipabas la situación, daba absolutamente igual. Y deportistas más lentos, delgados, mucho más, que dirías, físicamente menos dominantes, les daban mil vueltas, porque aquí hay mucho más de lo que dices tú, la anticipación más que la reacción.
Es lo que hablábamos antes, es un deporte ingrato para aquellos preparadores físicos con mucho ego, porque al final tú naces siendo Iniesta y tienes una superioridad tan grande en el campo con tu capacidad física que, a no ser que tengas esa motivación, no vaya a buscar en el gimnasio una superioridad que ya tiene. Muchas veces los jugadores que comentas, pues que no tienen esa, no están tocados con la varita, pues son los más currantes, en cierto modo, pues también por intentar suplir, pero la parte cognitiva en este deporte abierto de oposición, pues es el principal determinante, ¿no?
Sí, claro, que luego, bueno, tienes los ejemplos de otros deportistas que tienen las dos y que han sido capaces de desarrollar las dos, tanto son grandes jugadores Claro. Entonces ahí es el argumento al favor de mejora. Claro, el argumento aquí es mejóralo todo. Claro. Sé lo mejor que puedas en absolutamente todo. Si ya eres talentoso a nivel deportivo, mejora tu físico. Si eres muy bueno a nivel físico, necesitas pista.
Lo que está claro es que tú ser físicamente mejor, más fuerte, más resistente, más, no te va a quitar lo otro. Entonces, si tú ya tienes lo otro, coño, pues date esa parte física, que además te va a prevenir lesiones en competiciones que cada vez tienes más partidos. Bueno, en la NBA, una locura también, ¿no? Lo que juega a lo largo de un año. Y eso también es resistencia, que tus tejidos tienen que tener resistencia para tú poder desarrollar todo ese potencial que tienes. Y eso es trabajo también de fuerza, etc. Ya no solo para ser mejor, sino para ser mejor durante más tiempo.
Eso es. Vamos a meternos directamente con el tema del CMAS. Explícanos un poco por encima qué es el CMAS y luego nos metemos para adentro.
Pues el CMAS es una escala que primero fue validada en el año 2017 por el grupo de Tomás Dos Santos y de la Universidad de Manchester. Son investigadores top en el. De hecho, concretamente Tomás Dos Santos, su tesis doctoral fue cambio de dirección desde perspectiva de rendimiento y perspectiva de prevención de lesiones. ¿Y cuál es el problema? Sabemos de la importancia desde hace mucho tiempo, de la calidad de movimiento, de cómo se mueve el jugador, de la técnica. ¿Cuál es el problema? Que los principales estudios de calidad de movimiento se han hecho siempre en condiciones de laboratorio. Condiciones de laboratorio con cámaras 3D, con plataformas de fuerza, con sistemas de electromiografía. ¿Qué pasa? Si tú haces la lista de la compra y ves lo que te cuesta todo eso, pues necesitas 200.000 euros, 300.000 euros para hacer un análisis de calidad de movimiento. Lo que comentábamos antes, no solo en el deporte amateur, semiprofesional, no se tiene capacidad de acceder a eso, sino que tampoco se tiene muchas veces en el deporte profesional, y voy más allá, no solo a nivel económico. Ese tipo de sistema, yo trabajé en el laboratorio que tenemos en la Universidad de Granada, requiere una formación extensa, manejar determinadas tecnologías, mucho tiempo de análisis para tomar datos, en fin, no es práctico. A nivel de campo no es práctico. Por eso, desde hace unos años, con el boom este de la tecnología, que también se está viendo en la ciencia del deporte, con teléfonos móviles que te consiguen grabar 240 frames con una calidad bastante aceptable, y todo esto, pues se fue haciendo un esfuerzo en desarrollar escalas que permitieran a preparadores físicos hacer ese análisis de calidad de movimiento sin tener un sistema de captura de movimiento. Y ahí surgieron varias. Surgieron el LES para el drop jump y surgió el CMAS, que este fue en 2020, fue cuando ya salió. Y básicamente lo que hicieron en el estudio de validación, no me quiero meter mucho en detalles, pero se entiende un poco mejor, los estudios de laboratorio no dan una solución a nivel práctico, pero sí que nos han ayudado a saber, porque el control sobre el deportista es muy alto y la objetividad es muy alta del dato. Entonces, se consiguió saber de aquellos movimientos qué variables cinemáticas y cinéticas explican los momentos de abducción que generan la rotura. Se sabe que el ligamento cruzado se tensa básicamente con una traslación anterior de la tibia, con un valgo de rodilla y con rotación interna. Entonces, eso, ¿qué hicieron estos autores? Vieron, vale, vamos a ver en un cambio de dirección qué variables explican mayormente esos incrementos de tensiones del ligamento cruzado anterior. Sacaron una lista de variables que fueron las que dieron lugar al CMAS. Entonces, en ese estudio que hicieron, vieron aquellos que en esas variables que habían encontrado daban una puntuación mayor en el CMAS, mayor es peor calidad de movimiento, si esto estaba relacionado con las cargas de tensión en situaciones de laboratorio. Vieron que sí, vieron que aquellos que también tenían buena calidad de movimiento tenían menores tensiones en el cruzado, por lo tanto lo validaron. Y es básicamente una escala de 10 ítems que vienen a dar una visión de la calidad de movimiento en los tres, porque al final es un movimiento que ocurre en los tres planos de movimiento. Entonces hay variables de plano sagital, variables de plano frontal, variables de rotaciones, y viene a dar una puntuación de que cuanto mayor es la puntuación, es más presencia de factores de riesgo y implica una peor calidad de movimiento. Y al contrario,
okay, ¿no? Vale.
Mejor calidad de movimiento.
Eso es. ¿Y cómo, a nivel práctico, cómo se mediría eso? ¿En un equipo como el que trabajas tú o como el que puede trabajar cualquier entrenador?
Sí, pues eso requiere hacer un... el C++ está validado para cambios de dirección de 30 a 90 grados, que al final son los más frecuentes, por lo menos en fútbol. Entonces, basta pedirle a la plantilla un cambio de dirección en el que se marca, pues bueno, 5... El protocolo más estandarizado son 5 metros de entrada, 5 metros de salida. Y se suele marcar el punto en el que el jugador tiene que hacer un cambio de dirección y se le pide, eso sí, que sea un sidestep. O sea, que el cambio de dirección sea con la pierna exterior, digamos. Al final, en otros deportes, creo que en fútbol americano es más frecuente los cross cut, que es pues con el pie interno realizando el cambio de dirección. Son cuando las angulaciones son más pequeñas y hay una menor pérdida de la velocidad, porque se quiere mantener una mayor velocidad horizontal, pero se le pide básicamente que sprinte 5 metros, cambio de dirección y sprinte hasta el final de movimiento. Y ahí, ¿qué se hace? Se sitúan tres cámaras. Se sitúa una en el plano frontal, una en el plano sagital y una a 20 grados, ahora puedo mostrar alguna fotillo, una a 20 grados del plano frontal. Y de esa forma, tanto de una cámara como de la otra, captas todos los ítems que tienes que analizar. Pues, por ejemplo, si hay maniobra de frenado en el penúltimo apoyo, se sabe que cuando el jugador frena en el penúltimo apoyo, las cargas a las que se somete el cruzado en el último apoyo son menores. Pues bueno, esa con la cámara sagital se ve si el jugador ya está inclinando el cuerpo hacia atrás y eso, pues que efectivamente hay una estrategia de frenado. Y así pues para todos los ítems. Y lo bueno es que al final es un movimiento con el que están bastante familiarizados los jugadores, no necesitan mucho tiempo de aprendizaje y pues se pueden poner en tanda, 10, 15 jugadores en fila, se coloca todo y van pasando, boom, boom, boom. Pasan las veces que sea necesario, se graban los vídeos y ya posteriormente se analizan.
Vale. Te he perdido un segundo ahí. Sí. De todas maneras, esto se habrá quedado grabado de todas maneras, aunque yo no te haya escuchado. ¿Qué has dicho? ¿Has explicado lo de cómo se analizan después los vídeos o no has llegado ahí?
No he llegado. Básicamente, pues eso. Cuando yo, como lo he hecho, como lo hice en la tesis, como lo ejecutaría aquí en. Se pueden crear dos grupos para facilitar también la practicabilidad. 10 jugadores preparados, ya han hecho la familiarización importante en el calentamiento, los móviles a grabar y ya pasan, pum, 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 todo al lado derecho. Hacen 2-3 repeticiones para por lo menos tener 2-3 ensayos buenos, se cambia dirección para el otro lado y en 5 minutos realmente, es verdad que hace falta tiempo de montar, pero bueno, es más valioso siempre el tiempo del jugador, ¿no? El jugador tiene que estar 5 minutos haciendo el test. Y ya con un test de cambio de dirección le ha hecho un análisis que posteriormente pues ya se va a analizar. Pero básicamente eso.
¿Y en ese sentido hay un software que tú utilizas para analizar o lo analizas tú? Esto es más, se analiza a nivel de ojímetro.
El que yo utilizo es Kinovea. Es un software que además con mi tesis quería dar herramientas pues que fueran sencillas y este es un software gratuito. Que te permite tirar ángulos, te permite parar fotogramas, te permite hacer seguimiento de angulaciones. Entonces, luego básicamente se cogen los vídeos, se llevan a Kinovea y ahí se puede hacer ya el análisis. Que al principio, pues, por ejemplo, hay variables que se ven en el contacto inicial, si hay valgo de rodilla. Pues eso tiene unas definiciones bastante concretas para también facilitar la interpretación. Al principio sí es verdad que estás tirando muchos ángulos, ay, no sé si esto es valgo de rodilla, voy a tirarlo y tal, pero cuando ya estás familiarizado con la escala, para el fotograma y ya lo ves. Entonces, Kinovea no es requisito indispensable para hacer la escala, pero sí que ayuda a tirar paralelas, a tirar verticales. Ahora, cuando el ojo está entrenado, casi que se puede ir haciendo de corrido y uno ya más o menos sabe, lo va rellenando la escala sin problema.
Vale, porque la escala y la puntuación depende de esos ángulos que se producen.
Claro. Por ejemplo, eso, en el contacto inicial. Una pregunta es si existe valgo de rodilla en el contacto inicial. Y es dicotómica. Si es que, o sea, y dice, si tira una línea del trocánter de la cadera al tobillo y la rodilla, el centro articular de la rodilla queda dentro, pues hay valgo de rodilla. Si no, queda dentro, no hay valgo de rodilla. Entonces, si sí, un punto y al siguiente ítem. Y al final, al principio es más curioso, vale. Pero cuando uno tiene ya familiarización, se hace más fácil y más rápido.
Vale, y la mayoría de puntuaciones supongo que funcionan o hay o no hay. Sí, o sea, sí o no, 1-0.
Son todas dicotómicas a excepción de dos. A excepción de dos, que es el control del tronco. Después te puedo, si no, compartir pantalla y mostrarte alguna. Pero el control de tronco, que categoriza si está rotado hacia la dirección contraria, inclinado hacia la dirección contraria, si está erguido o si está inclinado hacia la buena. O sea, se sabe que cuando está inclinado hacia la nueva dirección, lo mejor. Eso es 0 puntos, no suma, no hay factor de riesgo. Si está erguido, ya hay más tensiones sobre el cruzado. Entonces se da una puntuación moderada, media, 1. Y si encima está inclinado hacia la otra dirección, mayores cargas en el ligamento cruzado, entonces se dan 2 puntos, que es el peor escenario. Pero hay solo dos ítems,
vale,
de 3 opciones. Y por lo general se identifican bastante bien.
Vale, vale. Ok, y dentro de esas puntuaciones totales que se pueden sacar, se estipulan unas puntuaciones que implican más riesgo que otras, es decir, hay una escala determinada, ¿o es más subjetivo?
Yo esto diría, el propio artículo de validación ya propone valores normativos, en los que dice, a partir de 6 de la escala, a partir de una puntuación de 6, riesgo alto, de 3 a 6, riesgo moderado, por debajo de 3, o sea, más que riesgo, buena calidad de movimiento, media y mala calidad de movimiento. Pero yo diría que es muy dependiente del grupo que tengamos. Puede ser que nos encontremos con un grupo de jugadores que está con un buen background de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento correctivo y tal, y que a lo mejor convenga hacer nuestros propios terciles o nuestros propios percentiles en función de este grupo que tenemos. Pero sí que hay, y ahí sí que habría que seguir investigando, porque al final es interesante saber no solo cómo está nuestro grupo en comparación a nuestro grupo, sino cómo está en comparación a otros cohortes de otros equipos, otros niveles. Valores normativos que sí encuentras muy fácilmente de GPS, por ejemplo, pero que no encuentras en esta escala. Pero sí que ahí sí que se proponen unos valores normativos para por lo menos establecer un punto de partida.
Ya, sí, claro, justo lo que comentas, ¿no?
Que los normativos se proponen en función del artículo de validación que vieron que a partir de una puntuación X ya las cargas se notan en la rodilla. Entonces son un buen punto de partida.
Vale, entonces esa validación no fue a través de, por ejemplo, medir este C+ y después observar, tener una observación de una temporada completa, ver si las puntuaciones habían correspondido con lesiones o no.
Claro, eso es lo que falta y eso es un paso que hay que dar. Porque al final, claro, nosotros tenemos la teoría está muy bonita y el marco teórico está muy bien fundamentado de, vale, a nivel de laboratorio tenemos que estas puntuaciones te están identificando un mayor riesgo, pero ahora hay que ver cómo se transcribe esto. Vale, es capaz de identificar lesiones que ocurren, es capaz de no prever, pero dar indicios de, y esos son estudios longitudinales que para la lesión, y esto lo comentaba también en la tesis, para la lesión del ligamento cruzado anterior es muy difícil llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es devastadora pero es poco frecuente. Entonces, para tú tener el número necesario de lesiones para establecer relaciones significativas entre la lesión y el factor de riesgo, es alto. Necesitas mínimo 30-40. Sabiendo que en fútbol, por ejemplo, ocurre una lesión cada 2 temporadas, ¿qué seguimiento le tienes que hacer a un equipo para tener las lesiones suficientes para establecer factores de riesgo? Muchísimos años. Entonces, por eso creo que el paradigma en ese sentido está estancado. Pero, efectivamente, lo que comenta es el siguiente paso que habría que ver, si efectivamente esto identifica algún riesgo.
Sí, bueno, yo creo que con la herramienta ya de por sí un entrenador ya puede empezar a él mismo empezar a utilizar esta investigación personal, porque, bueno, hay temporadas en las cuales igual tienes 3 lesiones y ya solo con esas 3 lesiones, viendo que ese C+ era el más elevado del equipo, etcétera, etcétera, ya puedes empezar a decir, ostras, pues mira, esto sí que me va a servir de utilidad y tal, ya más que a nivel de investigación. Pero la otra cosa que yo iba a comentar es eso, ¿no? Quizá también es muy útil tener este C+ y compararlo con la historia lesional de ese deportista. Es decir, un deportista que se ha lesionado mucho y presenta una puntuación muy alta, pues probablemente tenga papeletas para que vuelva a suceder. Y quizás sí que sea muy buen objetivo reducir ese C+.
Completamente. Al final, las lesiones son multifactoriales. Esto ya lo sabemos de sobra. Si dentro de la bolsa, que tiene todos los factores de riesgo, todas las papeletas para que el jugador se lesione, sabemos que está el historial de lesión, que como dices, yo creo que es el factor de riesgo mejor fundamentado en muchas lesiones. Tenemos además un C más malo, tenemos además que el jugador tiene un déficit de fuerza de glúteo medio y tiene todas estas cosas, pues vale, vamos a echarle un ojo porque a lo mejor este jugador tiene papeletas. Y ya no solo, yo creo que el C más no se ha investigado todavía en este sentido, pero el problema de la baja muestra de lesiones se da con ligamento cruzado concretamente. Pero yo creo que hay determinadas lesiones articulares, esguinces de tobillo, esguinces de rodilla, que quizás sí que están determinadas también por cómo se mueve el jugador en estas acciones que realiza tanto, como es el cambio de dirección. Uh-huh. Y por lo mejor nos damos cuenta, vale, del ligamento cruzado no sé, pero sí que hemos visto, coño, que aquellos que tienen una historia de lesión y además un mal C+, pues se han lesionado más de tobillo, por ejemplo. Pues mira, ya te está diciendo de otra lesión.
Claro, 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 que puede haber. Al final, todo lo que estás comentando tú afecta a nivel general de toda la cadena cinética a la hora de hacer un cambio de dirección. Entonces, puede que las lesiones sucedan en otra zona también. Porque una de las cosas que se me ocurre a mí, con eso que comentamos de la historia de lesiones, que puede haber C+, una puntuación de C+ muy elevada para un deportista, pero puede ser un deportista que ha llegado a acostumbrarse y a estar a salvo dentro de esa puntuación durante mucho tiempo, se ha acostumbrado a ese tipo de movimientos, su cuerpo lo puede tolerar y es posible que no sea tan peligroso como podría ser para otra persona. O sí, claro, eso ya...
Claro, no tan peligroso y hasta qué punto, y ahí se abre otra buena bomba, hasta qué punto puede ser beneficioso cambiarlo. Lo que dice, un jugador que está ya tan adaptado, porque al final tenemos dos cosas, o sea, tenemos situaciones que nos va a dar la competición y que va a ser imposible evitar, eso hay que tenerlo claro. Entonces, por un lado, hay que hacer al jugador resistente a esas situaciones, o sea, resistente a soportar un valgo. O sea, no, todo nuestro trabajo no va a ser intenta evitar ese valgo, cuando sabemos que va a haber acciones que te lo va a dar y tú tienes que ser resistente. Pero luego, pues dentro de todas las que sean controlables, pues bueno, si le quitamos ese estrés adicional, pues hay que hacer, yo no veo esto como blanco y negro. Que al final, y aquí hay leí algo una vez que me pareció muy sugerente, que sugería, pues concretamente la lesión del ligamento cruzado, sugería que podía ser hasta darse por sobreuso, por este hallazgo de que, vale, son acciones que el jugador ha hecho 18.000 veces, ¿por qué ahora se lesiona? Y muchas veces, y ahí la calidad de movimiento entra en juego también, si tiene 200 aceleraciones, desaceleraciones en un partido, una vez a la semana, luego en los entrenamientos, muchas, te expones mucho y en una calidad de movimiento muy mala, pues a lo mejor estás desgastando, le estás dando una puntillada ahí cada vez más al ligamento, hasta que hay un momento en el que ya no soporta más carga y se rompe. Entonces, pues todos los evitables que te puedas quitar con esa buena técnica en los movimientos, todo ese estrés que le puedas quitar, pues es positivo.
Claro, sí, ahí, claro, eso, claro, es que son las 10.000 opciones que se te plantean antes de que pueda pasar algo, que es verdad que es casi imposible controlar, aunque ahí sí que es verdad que a mí se me ocurre, como a nivel de tendones, una de las cosas que se hace ahora, pues en la NBA y en otros equipos que yo he conocido, se hacen una serie de escáneres y se observa a nivel anatómico los daños que puede haber a nivel de las fibras de colágeno de ese tendón, y que, bueno, al final el tendón y el ligamento son estructuras similares de alguna manera en su composición, pero sí que observan que las roturas que se presentan en el tendón es por una continuación de esa degradación de las fibras de colágeno y de la estructura del tendón, y que llega un punto en el que ¡pum! Entonces, que sí que se puede llegar a un punto a empezar a observar eso anatómicamente, y quizás llega el punto en el que en el ligamento también se puede hacer eso, ¿no? Para llegar a saber, vale, este tío lleva muchos años haciendo esto, pero aunque sea muy fuerte en esa posición, ¿qué pasa si de repente empezamos a jugar 3 partidos a la semana en vez de 1 que lleva jugando toda su vida?
Te he perdido 20 segundos. ¿Qué es lo dime. Que me comentaba?
Había comentado que... Sí, pues que se había observado un poco que al final una degradación continua de esas fibras podía llevar a esa ruptura, y que muchas veces se observaba que así era. Y que lo mismo, claro, puede ser algo similar en un ligamento, en el sentido de que lo que decimos es correcto, es decir, ese deportista se ha hecho fuerte en esas posiciones, Pero en unas posiciones, aunque estés más fuerte, sean posiciones generalmente vulnerables, en un momento en el que el volumen se incrementa de manera puntual por competición o lo que sea, también puede ser que se exponga y observar quizá si puede haber alguna degradación del tendón o alguna, en este caso del ligamento. No sé, es una idea, la suelto ahí. Para,
no, a mí me parece muy interesante y además creo que es una idea que está directamente relacionada con el que hemos dicho que es de los factores de riesgo mejor documentados, que es el historial de lesión. Tenemos muchas veces una visión muy funcional de las cosas, no me gusta la palabra funcional, pero bueno, en tanto que vemos que si el deportista lo hace todo, está bien, y lo hace todo aparentemente bien, pero todo viene marcado por la estructura, y es una estructura que rara vez podemos medir, a no ser que sea con resonancia, que se hace cuando se lesiona, no cuando uno se lesiona, y este tipo de pruebas de imagen. Y esto lo ves en jugadores que han tenido muchas lesiones musculares. Hay un cierto consenso entre médicos deportivos que tejido que se lesiona, músculo que se lesiona, músculo que no vuelve a ser igual. Y cada vez que se lesiona es un poquito peor. Entonces ya tenemos una estructura que a nivel, valga la redundancia, a nivel estructural ya está debilitada. Y pues si eso le suma pues el estrés y en fin, pues se acaba dando.
Claro, claro, claro. Para cerrar un poco el tema del CMAS, ¿qué es lo que planteas tú dentro de la tesis para intentar mejorar esa puntuación, intentar reducirla?
Pues yo, básicamente lo que proponía, creo que lo primero que hay que hacer es entender la cultura y el contexto del deporte en el que se ha de aplicar. El mío era el fútbol. Entonces, la cultura es diferente a otros deportes, el tiempo disponible es diferente. Entonces, yo quise crear una batería, o sea, un trabajo, una intervención muy minimalista, buscando la mínima dosis que necesitamos, lo mínimo que le podamos pedir al jugador para tener algún cambio, ¿no? Por eso, lo que yo propuse fue una intervención de 6 semanas. ¿Por qué? Porque es la pretemporada, la duración de la pretemporada en fútbol, por lo general 6 semanas, entonces, viendo que hay una incidencia, hay un repunte de lesiones de ligamento cruzado cuando empieza la temporada competitiva, pues bien, vamos a meter algo que permita proteger para cuando viene esa parte de mayor intensidad. Y como un protocolo de incluir en los calentamientos, porque al final el tiempo que hay disponible para hacer un trabajo de campo en fútbol es muy limitado y depende mucho del cuerpo técnico, del entrenador que tenga, en fin. ¿Qué es algo que por lo general, qué momento del entrenamiento por lo general hay cierta flexibilidad más a nivel, un poco, que siempre hay cierta más flexibilidad en los calentamientos? Entonces, ¿qué se propuso? Un trabajo, vale, queremos corregir mecanismo de lesión, básicamente, cambio de dirección, aterrizaje de salto, pues vamos a hacer aterrizaje de salto, cambio de dirección, trabajo de pliometría con ese feedback técnico, porque se ha visto pues, en la investigación, porque cuando se da un feedback de cualidad, en la calidad de movimiento con foco externo, con estrategias como aprendizaje implícito, pues diciéndole al jugador que no aterrice de forma más rígida, sino que lo haga, que imagine que el suelo quema, que es lava, que es con ese tipo de trabajo que se hace como parte del calentamiento. Nosotros de hecho tuvimos en promedio 9 minutos de sesión con ese trabajo de pliometría, aterrizaje y cambio de dirección y ese feedback técnico, mejorar esa calidad de movimiento, y se comprobó que sí. Ahora, él era un grupo de futbolistas semiprofesionales, muchos de ellos se veía pues que no tenían ese historial del entrenamiento. Entonces, lo que tenemos siempre, ¿no? Gente, ya, y esto aplica a la gente, no solo a deportistas, poco trabajado, a poco que hagan, mejora. Ahora hay que ver si gente ya muy, muy depurada, si con tan solo 9 minutos por sesión y este feedback mejoran o ya no mejoran. Entonces, depende mucho del nivel del deportista que tengamos. Pero por lo general...
Claro, claro, porque...
No encuentro al jugador de fútbol, por lo general, y en mi corta experiencia, muy trabajado a nivel de preparación física. Ajá. Y por lo tanto, a poco que se haga, creo que se encuentra en beneficio.
Claro, claro, que si encuentras una puntuación muy elevada en un CMAS, en un deportista que no tiene casi un bagaje de trabajo de fuerza, etcétera, etcétera, quizás solo eso ya provoque unas mejoras significativas. Que si ya nos planteamos con un deportista, imagínate, por poner un ejemplo tonto, evalúas a Cristiano Ronaldo y dices, tiene un C+ muy elevado, entonces ya es cuando se plantea la complejidad del tema, ¿no?
De hecho,
¿por qué ese C+ es así?
¿Perdona?
Dime.
Sí, que una cosa, por ejemplo, que no se puede extraer de mi análisis es por qué mejoraron el C+. O sea, ¿lo mejoraron porque mejoraron los niveles de fuerza inferiores? ¿O mejoraron el control lumbopélvico? ¿O mejoraron la coordinación intersegmentaria? Pues eso no se sabe y habría que indagar lo que dice. El ejemplo de Cristiano Ronaldo. Difícilmente, creo, sin saber su situación, por supuesto, pero difícilmente creo que le va a mejorar un C+ por hacer el trabajo de fuerza, que es muy probable que ya haya tenido. Entonces, eso sería también para ir rascando y ver bajo qué fundamentos se ha mejorado esa calidad de movimiento.
Claro, que plantea... Bueno, plantea un montón de dudas para cada situación, pero lo importante es tener la información y aplicarla al contexto en el que tú estás, yo creo. Que, o sea, la parte más importante es tener esa base de información de la que estamos hablando ahora. A partir de ahí ya tú tienes las herramientas para empezar a probar, a desarrollar. Y es que yo creo que es un concepto que nos cuesta aprender, pero va a ser probar, errar o acertar. Siempre, nuestro profesor siempre va a ser eso. Tenemos la información, pero hay que probar con absolutamente cada persona que entra por la puerta y no siempre va a funcionar igual y por lo tanto nunca va a ser una profesión de probar.
Completamente. Y estar preparado para sorprendernos. O sea, estar preparado también para que estamos esperando algo que luego no se cumple. Eso siempre hay que estar... Y conocer muy bien el contexto, porque como paso previo a desarrollar esta intervención, yo hice una revisión sistemática de a ver qué intervenciones se estaban llevando a cabo en fútbol. Y conforme la iba leyendo, decía, esto no lo aplica, entonces, ¿qué conocimiento se está generando? Y ahí muchas veces falta ese puente, que lo que se investiga no es de interés. Había protocolos de intervención pues, que eran 4 horas semanales, ¿dónde las sacas? ¿Y qué quitas? Porque o esto o lo adicionas todo y haces que el jugador esté 3 horas más en el club todos los días, o quita algo. ¿Qué quita? ¿Entrenamiento táctico? ¿El entrenamiento...? Entonces hay que conocer muy bien el deporte y lo que tú dices. Ensayo-error. Probar y viendo en la experiencia lo que funciona también.
Claro. Si al final... Bueno, lo he hablado con muchos preparadores físicos. El único momento en el que un deportista va a tener el tiempo para poder hacer esto es cuando es pequeño. Y cuando es pequeño no hay gente que sepa de esto trabajando con ellos porque no se les paga lo suficiente para que lo hagan. Entonces, bueno, hay que dar herramientas sencillas para... Que la más sencilla es entrenar y hacer lo que se tiene que hacer y esa tendría que estar presente. Pero bueno, más allá de eso, hay que hacerlo fácil para... Porque como dices tú, ni a nivel profesional, ni a nivel profesional menos todavía. No hay tiempo, es ganar. Claro. Es el objetivo principal. Todo lo demás pasa a un segundo lugar. Eso es responsabilidad del deportista, el estar preparado en muchos casos.
Por eso lo que dices es clave. Al final, en alto rendimiento, y en alto rendimiento entiende un equipo compitiendo en competiciones competitivas en las que tienes que ganar, hay muy poca ventana muchas veces para mejorar. Y ese trabajo en academia, en fútbol formativo, es fundamental. Y a mí me da muchas veces pena escuchar, no, es que hay que empezar a rodarse con niños, hay que empezar... Y dices, ¿cómo empezar a rodarse? Yo puedo entender lo de que se pueden tener más oportunidades, tal, pero es porque el sistema también está erróneo, porque tú creas malos hábitos, creas mala... Y ya difícilmente vas a corregir después. Creo que es clave ese...
Sí. Esa es una discusión que en baloncesto femenino yo he tenido con varias personas que han pasado por el podcast y con entrenadoras y entrenadores que hablábamos de eso. Se habla del ligamento cruzado... ligamento cruzado anterior en baloncesto femenino muchas veces, y se habla de las diferencias anatómicas que hay dentro de hombres y mujeres jugando a baloncesto, pero no se habla de que a la niña, desde que es joven, no hay una cultura establecida de hacer trabajo de fuerza, de entrenar y hacer deporte, y el problema es ese. Te da absolutamente igual ese ángulo que puede haber entre la cadera y la rodilla si esa persona está preparada.
Claro.
Porque lo único que estamos haciendo es encontrar una diferenciación entre hombres y mujeres. Las mujeres se lesionan más, pues tiene que ser porque tienen una estructura anatómica diferente, cuando realmente no. Lo principal que hay ahí es que no están haciendo las dos personas lo mismo. si las dos personas estuvieran haciendo lo mismo, entonces ya sí que podemos empezar a decir, quizá aquí sí, pero si uno no está haciendo trabajo de fuerza y otro sí, quizá es lo primero que hay que terminar.
Y ahí es lo que dice, al final se estandarizaría mucho si a todos se le diera un trabajo de calidad desde pequeño, pues a lo mejor salían variables, salían, se metían en la costelera parámetros que ahora no manejamos, porque ya quitas todos los que son modificables o muchos de los que son modificables, que es porque no puede ser. ¿Qué puede esperar de un deportista que no sabe hacer una zancada, que no sabe hacer una sentadilla, que no sabe hacer un peso muerto, ya no con carga, sino mecánica del gesto bien hecha? Pues cuando estás haciendo 200 cambios de dirección a la más alta intensidad, unilateral, en fin, pues las carencias salen.
Claro, control, tener un control de tu cuerpo, que yo creo que eso es lo que más hace el entrenamiento de fuerza. Pues nada, Jesús, por último, si quieres comentarnos cualquier cosa de promociones, lo que quieras.
Pues la verdad es que ahora mismo no tengo... Ya trabajé como entrenador personal y me promocionaba más en redes y tal, pero ahora mismo ya hace años que estoy más en el contexto de fútbol y bueno, nada, darte las gracias por la invitación otra vez más, porque al final es uno de los... Es lo que comentábamos antes. Yo ya desde que siempre tuve el interés por investigar, también por dedicarme al campo, pero creo que la gente como tú, que hace el trabajo y pienso que lo que tú, el podcast que tú llevas es de los referencias en habla hispana y que muchas veces es más fuente de conocimiento que las propias investigaciones, es fundamental, porque si no, no hay transferencia. No hay transferencia entre lo que se hace en los laboratorios, lo que se investiga y las prácticas del preparador físico. Entonces, si se pierde la información, pues es normal que vayan uno por un lado y otro por otro. Y creo que ahí el rol de ti y de quien hacéis este tipo de trabajo es fundamental en la divulgación de conocimiento. Y bueno, que hayas pensado en mí me enorgullece.
Gracias a ti, tío, por venir. Pues nada, tendréis en la descripción y todo, tendréis la información de Jesús para que le echéis un ojo, por lo menos por ahí. Y la próxima vez, cuando haya algo que promocionar, pues vendrás otra vez y hablaremos de otra cosa o veremos la experiencia que has tenido con esto.
Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, Jesús.